L'October, l'October, sería la pronunciación correcta. Según el diccionario urbano de Internet, quiere decir cuando por lo general los hombres se ponen jaulas de castidad durante todo el mes de octubre. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Y les leo la frase ejemplo que pone el diccionario. Voy a estar tan cachondo al final del October. El October es como la Oktoberfest del mundo del BDSM. Durante este mes, es una celebración que lleva ya unos cuantos años en marcha, y durante este mes, como decía, la idea es estar en castidad con un cepo puesto para evitar tentaciones. No solamente está restringido al mundo BDSM, sino que también hay mucha gente, muchos hombres principalmente, que lo hacen para redescubrir su sexualidad. Y durante este mes explorar los puntos de placer que pueden encontrar más allá del pene. Es un poco como desterrar el falocentrismo de las relaciones sexuales. Probablemente al final del October la persona que ha estado castigada, entre comillas, haya tenido más de una eyaculación involuntaria. Los primeros dispositivos de castidad no provienen del BDSM, probablemente provengan de entornos religiosos, conventos, etcétera, que bueno, también se podrían considerar muchas veces BDSM, dado que la masturbación, al ser considerada un vicio mal moral y que provocaba enfermedades, en el caso de la gente que no era capaz de contenerse ni que no servía una ducha fría, pues acabaron en las garras de las jaulas de castidad. Hoy ya se toma más como un divertimento y está abierto tanto a relaciones homo como relaciones heterosexuales. Octubre ha finalizado, pero te quedan 11 meses para probarlo y para divertirte con October. Consejos a tener en cuenta: cada semana aproximadamente hay que abrir la jaula para limpiarla, especialmente las personas que no están circuncidadas, para evitar infecciones. Tener una llave de seguridad cercana para, en un caso de urgencia, tu keyholder, que es el keyholder, es la persona que guarda la llave, te diga dónde está. Y bueno, ya hoy en día hay candados que se pueden controlar a través de internet, o incluso candados que simplemente el cierre es una fecha para demostrar que no se ha abierto. Por tanto, la seguridad está bastante garantizada. Así que enhorabuena a los que lo hayáis disfrutado este año, y el año que viene, todos preparados.
de un tema fantástico como el que estábamos viendo, pasamos a un tema tremendo, terrible, donde hay de todo. Parece una película, porque crimen, hay intención de castigo, hay, bueno, aparentemente Spini y Mosquito, que serían los protagonistas. Habría una historia, además de una familia, en el medio de todo esto.
Bueno, si querés, hay un punto de contacto con la historia anterior, la del gliptodonte, porque acá hay personas que sí estaban en un río, no se encontraron con una pieza arqueológica, se encontraron...
con un cadáver.
El peor hallazgo.
Mutilado.
El peor hallazgo. Vamos a recorrer, vamos a ver la zona, ¿sí? Esto es el partido de Moreno, es el río Reconquista. Casi promediaba el 20 de septiembre pasado, cuando, bueno, en esa zona,
sí,
que ustedes van a observar ahora, allí, entre matorrales, semienterrado...
todo cortado, el cadáver, el cuerpo, ¿no?
No te adelantes, porque esto tiene que ver mucho con todo lo sucedido anteriormente. Uh-huh. Pero claro, había una persona desaparecida...
sí, sí.
Había una familia que buscaba un esposo y dos hijas a un padre. Había una denuncia y había un entorno por investigar. Muchas veces hemos dicho que poner los ojos sobre el entorno de la víctima puede resultar chocante para la familia.
Pero es necesario.
Es la forma de empezar a reconstruir la historia.
Sí, sí, sí.
Una historia que, como planteaba Esteban, realmente no ha dejado nada, absolutamente nada afuera, porque hay sexo de todo tipo, ¿sí? Vamos a empezar a ubicar a los protagonistas y sus circunstancias, que no es menor. Fernando Miguel Ambrosio. Él es conocido en su trabajo, por sus amigos, en su familia, como Piri. Nadie le decía Fernando Miguel, todos les decían Pini. 30 años. Estaba casado Pini, con dos hijas. Trabajaba en un hipermercado en la zona de Villa Tesey y hasta ahí una vida absolutamente normal. Mire, por todos los datos que pudimos de alguna manera juntar, la historia que pudimos organizar, nadie podría decir que Fernando Miguel, alias Pini, tenía una vida paralela. Nadie. Era un hombre que iba de casa al trabajo,
claro,
del trabajo a casa, y cuando había tiempo libre, la mayoría de ese tiempo estaba con su esposa y con sus dos hijos. Pero acá aparece algo que es, hasta este momento, aún hoy, porque el dato es reciente, realmente es en el sentido de inesperado y escalofriante por el devenir de los acontecimientos.
Claro, claro.
¿No? Bueno,
para entender por qué aparece el asesinato.
Exactamente,
¿no?
Fíjense ustedes. La otra persona involucrada es Iván Federico Díaz, 30 años. El cadáver de Iván Federico aparece mutilado. ¿En dónde? En el dique Rollero. Esas imágenes que estábamos viendo pertenecen al dique Rollero. ¿Y cómo aparece? Desnudo, tapado con una sábana. Y lo primero que ven los policías, los peritos que participaban de la búsqueda, es que no tenía ojos.
¡Qué barro! Tremendo.
La hipótesis, cuando empieza a reconstruirse el círculo familiar y amistoso, laboral, de la víctima, es, bueno, una posible extorsión, y en el medio de esa extorsión, un crimen pasional. Crimen seguro. Ahora, ¿pasional por qué? Y acá viene la explicación. Díaz habría amenazado a Ambrosio con revelar la relación homo que tenían los dos. ¿Y a quién se lo iba a contar? A su esposa. No lo puedo confirmar, pero parece que hay un video que, si no estaba listo para ser enviado, le habría sido enviado a la familia. No lo tengo claro.
Supuestamente, pero ese sería el gran enojo, ¿no?
Exacto, pero no fue una amenaza verbal, lo voy a hacer.
Sí.
O sea, ese lo voy a hacer estaba muy avanzado. Bueno, Ambrosio dice, yo esto no lo puedo hacer, pero encontró que esa era la salida. Y entonces, ¿qué hace? Busca ayuda.
Sicario.
Habría contratado a Jonathan Gaitán, de 42 años, que actúa, como dice Esteban, de sicario, el ejecutor. Ahora, ¿el ejecutor bajo qué? ¿Bajo un contrato para matar? Porque las indicaciones y el objetivo se lo había dado justamente quien había pergeñado el plan. ¿Qué revela la autopsia? 5 puñaladas. Efectivamente se confirma que no tenía los ojos. Y además, fíjate este detalle que aparece después en el trabajo de los médicos legistas, no tenía aparato digestivo. O sea, a ver, por supuesto que cualquier hecho de violencia es repudiable, cualquier crimen, ni pensarlo, pero sacarle los ojos, destriparlo y arrojarlo en un río, la verdad,
que había un mensaje detrás de todo esto. Vaya a saber, ¿no?
Mira, es todo tan marginal, sórdido, que no me animo a pensar. Ni siquiera te digo, en la fiscalía te pueden dar alguna explicación. Los peritos criminalísticos dicen, la verdad, no vemos muy frecuentemente asesinatos
algo
de
así,
este
¿no?
tipo, ¿no? Encontraron, hicieron 2 allanamientos, están los 2 detenidos, tanto el que ordenó como el que ejecutó.
El amante de la víctima.
Sí, y el sicario. Encontraron en la casa de uno de los dos objetos de la víctima, más la pala, que sería el objeto utilizado, más el bisturí, que sería el objeto que le acercó el contratante al ejecutor para que lo vaciara,
sí,
ya sea
lo cortara
el
todo.
Sistema ocular o
el estómago.
Bueno, repito, la historia es truculenta, sórdida, digna de las más terroríficas de los capítulos de una serie de ciencia ficción.
O de terror,
o una policial marginal, pero pasó, está horrorizado el partido de Moreno, pasó ciertamente, bueno, imagínense el desconcierto de la familia, que no solo descubrió que la mujer, los dos hijos, ¿no? Andá a explicarle a esas criaturas, pero la mujer descubrió que tenía un esposo con una vida paralela, sino que detrás de todo eso,
además la muerte,
hay un crimen de estas características.
Gracias, Jorge.
Es bastante posible que este mes vuestras redes sociales e incluso vuestra calle se vean pobladas por unos pequeños bichitos peludos. ¡Los bigotes!
¿Bigotitos?
Pues todo esto se debe a Movember, que es una acción bastante divertida para una causa un poquito más seria. Movember, o Movember, nace de las palabras mustache y November. Es una acción global que consiste en que los hombres se dejen el bigote crecer al menos durante los 30 días de noviembre. Pero más allá de eso, Movember es una campaña de concienciación acerca de las enfermedades que afectan a los hombres, como el cáncer de próstata y testículos, la depresión masculina y otros similares. Todo esto se remonta al 2003, cuando un grupo de amigos de Melbourne se dejó bigote para apoyar a un amigo suyo que tenía cáncer de próstata. Al año siguiente se formó la Fundación Movember y empezaron a recolectar fondos para ayudar a la lucha contra el cáncer de próstata. Ahora mismo más de 20 países celebran Movember, y en cada país el dinero que se recauda se va a instituciones que tengan que ver con la salud masculina de ese país. En 2010 ya había más de 447.000 participantes y se recaudaron 52 millones de euros. Un montón. Pero espérate que este último año se recaudó más del doble, 113 millones de euros. Bueno, ¿y cómo te puedes convertir en un Mo Brother o una Mo Sister? Para convertirte en un Mo Brother tienes que afeitarte la cara desde que empiece noviembre. Yo lo he hecho un poquito más tarde, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? Y luego tienes que registrarte en Movember.com. Puedes registrarte solo, en equipo, si tienes más amigos, o unirte a un grupo que ya conozcas. Luego tendrás tu MoSpace que podrás personalizar como tú quieras, poner actualizaciones de estado con cómo va creciendo tu bigote, y ya el resto es anunciar tu perfil por las redes sociales, intentar darle la máxima difusión posible, incluso ir hablando por la calle si alguien te pregunta que por qué llevas el bigote. A través de tu perfil la gente podrá donar dinero para Movember, e incluso tú mismo podrás hacerlo. Y conforme vayas haciendo cosas, pues igual que en los juegos hay un sistema de logros que irás desbloqueando, con medallitas que van apareciendo. Si eres una mujer y quieres ser mousista, no hace falta que te dejes bigote. O si quieres, sí, ¿eh? Las chicas también se pueden crear una cuenta y subir fotos de su bigote de cartulina o lo que les dé la gana. Yo voy a intentar aguantar este mes con lo del bigote, a ver cuánto dura. Supongo que muchos de vosotros no conocíais lo que era Movember. No sé si lo sabéis, pero en España la esperanza de vida del hombre suele ser 6 años inferior a la de la mujer. Y esto no se debe realmente a razones biológicas. Esto tiene muchas veces que ver con que los hombres suelen estar poco concienciados con el tema y que no se habla tan abiertamente sobre ciertos problemas de salud que nos afectan. Así que ya sabes, haz de noviembre un Movember exitoso con tu bigote.
Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí,
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró que todos los estados tienen la obligación de conceder licencia de matrimonios a parejas del mismo sexo, bajo la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Antes de la sentencia del matrimonio igualitario ya era reconocido por 37 estados y la capital federal. Pero en una entrevista, el ahora electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el matrimonio gay no tiene ningún sentido, que debería ser un caso en cada estado individual. De hecho, antes de ser electo presidente de los Estados Unidos, aseguró que lucharía para revertir esta decisión y eliminar el matrimonio gay de todos los estados que aún no lo habían legalizado de forma individual. Un reportero le preguntó qué contestaría a una mujer lesbiana o a un hombre gay que quieran saber qué tiene de tradicional casarse 3 veces. Ahí Donald Trump respondió diciendo que él apoya el matrimonio tradicional, pero no entiende que es mucho más tradicional un matrimonio lleno de amor que uno lleno de dinero, da igual el sexo de los novios. ¿Pero sabes cuántos votantes LGBT eligieron a Donald Trump? Por muchos de esta comunidad, Donald Trump tiene una política homófoba, xenófoba y machista, y dice que ha llegado a Estados Unidos para quedarse, y nada puede evitar que en enero se convierta en el próximo presidente de los Estados Unidos. El tema es que ahora empiezan a salir estadísticas de votación y el 22% de los votantes de la LGBT apoyaron de una forma u otra a Trump. Es decir, que no todos votaron por él, pero sí el 14%, mientras que el otro 8% no quiso votar. Pero se sabe que uno de cada 5 personas de la LGBT en Estados Unidos votaron para favorecer a Donald Trump. De hecho, cuenta con un vicepresidente capaz de hacer cualquier cosa con tal de silenciar a los homosexuales, bisexuales, transexuales y lesbianas de su país y del mundo.
Blanco, varón, cristiano y conservador. Este es el estereotipo del votante de Trump y efectivamente, generalmente se cumple este perfil en círculos republicanos. Pero Scott Pressler es diferente. Es joven y claro partidario de Trump en Virginia, pero es homosexual. A los que no entienden por qué apoya a Trump, Pressler les pide que dejen de juzgar a las personas solo por su identidad. Tenemos que parar de poner etiquetas y categorizar a la gente según su sexualidad, género, religión. Es necesario que podamos mirar a alguien y decir, ahí hay una persona y debería poder hablar con ella, sea cual sea su color. Este año, en la principal convención conservadora del país, muchos ya conocían a Pressler. Tiene decenas de miles de seguidores en las redes sociales. También tiene un grupo musical llamado Gays for Trump. Aunque la gran mayoría del colectivo LGTB estadounidense sigue siendo demócrata, Pressler dice que el número de republicanos gays está creciendo y lo achaca a la visión sin rodeos que tiene Trump del mundo. Trump no ve el mundo de color rosa, lo ve tal como es. Y cuando Trump habla de fábricas trasladando su producción fuera del país, de los desafíos militares o de las dificultades de mucha gente para llegar a fin de mes, todo es una realidad.
That's reality.
Aunque en Estados Unidos se suele asociar ser gay con ser izquierda, hay un ala del Partido Republicano de hombres homosexuales luchando por los derechos de este sector. Pressler les confesó su homosexualidad a sus padres conservadores y católicos tras el ataque a una discoteca de público gay en Orlando. Quiere que el mundo entienda que a pesar de ser gay, coincide con Trump. Él me entiende. Entiende que quiero seguridad nacional, empleo para nuestro país y que se dé prioridad a los estadounidenses. Él lo sabe y habla de una forma que todos entienden. No solo son retóricas de campaña. Cuando habla, nos llega de verdad de forma personal. A Pressler le convence lo que ha hecho Trump hasta ahora. Está cumpliendo sus promesas electorales, comunicándose directamente con los ciudadanos y no a través de los medios, a pesar de que algunos lo tachen de polémico.
Hasta aquí el podcast, gracias a Canal 9 de Argentina, los youtubers Happy y Tok Tok, quien es, y a Deutsche Welle. Sean felices.
Entiéndelo, Merry.
Cogeros de la mano y bailar.
Se critican. Que critiquen.